At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Dos bomberos amigos, André Jardine y Gustavo Leal, comparten algo más que la nacionalidad. Uno hoy es técnico de América y el otro de San Luis.
ClaroSports.com.
El objetivo es el título. En América tienen claro que el título de liga es la prioridad para la institución.
MedioTiempo.com.
Inclinan la balanza. Los técnicos extranjeros han dominado los últimos años de torneos cortos en Liga MX, levantando el título de liga.
Esto.com.mx.
Pumas para campeón. El recuerdo del 2011 deja ver que Pumas puede pelear para contender por el título.
RadioFórmula.com.mx.
Atleta del año. Messi fue reconocido por la revista Time como el atleta del año en 2023. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 5 de diciembre a las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar de lo que viene en la liguilla, en el fútbol internacional, el equipo de León que ya se prepara para irse a jugar el Mundial de Clubes, lo que sucedió la noche de anoche en el fútbol americano. Así que hay mucho, pero mucho para platicar. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Raúl? Qué gusto saludarte. Saludos a los amigos de la Fórmula. Es mucho para platicar, analizar también lo que van a ser las dos semifinales. Y este furor por los Pumas de la Universidad en redes sociales, se habla muchísimo de lo que este equipo ha regresado en cuanto a mística con Antonio Mohamed y los recuerdos del último título en 2011. Tigres el rival, ya una final incluso de fútbol mexicano.
Sí, y ¿sabes qué valdría la pena recordar, José Luis? Que es en Ciudad Universitaria donde vive la noche más triste de su carrera como técnico en México, Robert Dante Siboldi, ¿eh?
Sí, justamente parte de lo que comentas, además que en Ciudad Universitaria, también recordarás que Siboldi en algún momento como técnico de Cruz Azul se enfrascó con jugadores de Tigres en aquella copa de pretemporada, claro, en tiempos de pandemia, ¿no? Es un estadio que no del todo le termina por dar buenos recuerdos.
No tiene una buena vibra para Siboldi el estadio de Pumas. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto vamos en orden porque mañana juega el América contra el Atlético de San Luis. Y en un momentito más vamos a ir justamente con Beto Campos para platicar de lo que es el América. Llama la atención que muy rápido se tengan que enfrentar en una liguilla el América contra el Atlético de San Luis. Y llama la atención porque hay que recordar que Jardine estaba casi por arrancar este torneo con el Atlético de San Luis, y que Gustavo Leal, el técnico del Atlético de San Luis, que era su auxiliar en el equipo de San Luis, lo quiso traer Jardine al América, y él dijo, no, yo me quedo aquí.
Sí, y hace 6 meses hablábamos de ese América, cómo sufrió frente a ese San Luis de Jardine. La inclusión del arquero Sánchez también fue algo que llamó, sí, claro, poderosamente la atención en aquella eliminatoria. Y hoy lo que son las cosas, como lo escuchábamos al arranque del programa, dos tipos que se conocen a la perfección, que han estado caminando juntos y que particularmente comenzaron como bomberos en ciertos equipos y hoy se enfrentarán, se conocen de pe a pa, eso es un hecho, ¿eh?
Sí, claro. Ahora, el asunto es ver cómo va a encarar el partido cada uno, ¿no? Me queda claro que lo de América es ir a proponer, ¿no? Es un equipo, tiene un plantel muy vasto, pero un plantel aparte muy bueno, tiene prácticamente dos jugadores de un gran nivel en cada posición, y bueno, América con este hombre, con Jardine, siempre va para adelante, busca ser ofensivo, como le gusta a la gente de la América, pero mi duda es el Atlético de San Luis, ¿va a esperar, va a contragolpear, porque tiene buenos futbolistas para contragolpear, o cómo va a plantear el partido? Lo que sí, José Luis, es que tiene todo que ganar y nada que perder Atlético San Luis, ¿eh?
Sí, y lo ha hecho bien, Raúl, creo que durante el torneo en varios momentos. Hoy, por cierto, los dos en equipos abrieron sus puertas a la prensa. América lo hizo en zona mixta con dos jugadores, y Atlético San Luis ha tenido quizá la mayor cantidad de prensa en el semestre, con jugadores como Dam, como el propio Silva, hasta el Cata Domínguez, que recordarás, el Cata hace 6 meses no tenía equipo, ¿no?
Vámonos con Ituriel Pérez a San Luis Potosí, un saludo muy afectuoso hasta San Luis Potosí. Vámonos con Ituriel Pérez para que nos diga qué está pasando con el Atlético de San Luis.
Amigos de la Fórmula, es que gusto saludarlos. Estamos ya en las instalaciones del Estadio Alfonso Lázaro Ramírez, en donde el día de hoy, y en vísperas al partido en contra de las Águilas del América por las semifinales de la Apertura 2023, hubo atención a medios. Si les parece bien, vamos a escuchar las declaraciones de dos elementos importantes del esquema de Gustavo Leal, hablando justamente de cómo encararán al conjunto de Coapa. En primera instancia, las palabras de Jürgen Damm, quien resumió cómo es que enfrentarán al conjunto capitalino.
Parte de, pues, de todo el tema de los medios, de la televisora, y es entendible, ¿no? Obviamente, pues por presupuestos o plantillas uno puede dar por hecho algo, pero pues se ha demostrado que no siempre es así, ¿no? Nos tocó contra Monterrey, pero es la plantilla, la segunda más cara, y bueno, tuvimos la bendición de pasar, y no por marcador global, sino ganando por diferencia. Entonces, creo que eso queda de lado. Nosotros sabemos lo que somos, lo que valemos como jugadores. Todos tenemos mucha ilusión de seguir trascendiendo, de seguir haciendo historia. Así que bueno, sea lo que sea que se diga, siempre lo vamos a respetar, pero nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, y sobre todo que tenemos una linda oportunidad para seguir haciendo historia.
Posteriormente habló Jordan Silva, el nativo de San Luis Potosí, específicamente de Matehuala. También tocó el tema de cómo enfrentar al conjunto de Coapa, y estas fueron sus declaraciones.
Va a estar muy trabado, creo que como se mostró el último partido que jugamos aquí contra ellos, va a ser un partido muy cerrado donde los dos van a querer mostrar su fútbol, pero al final la solidez defensiva y el ser contundentes creo que va a ser lo importante para mí. Me mueve porque pues le tengo mucho cariño al club, es un gran club la verdad, pero al final te digo, nosotros estando aquí apuntamos a una cosa y estamos enfocados en eso. Veo a mis compañeros orgullosos del trabajo, emocionados, entonces qué mayor motivación para nosotros mañana poder mostrar.
Pues ahí está el reporte desde suelo potosino, desde la capital tunera, para la Fórmula S, Ituriel Pérez.
Dice Jürgen Damm que si mete gol no lo va a festejar como Cristiano Ronaldo, que porque le tiene mucho cariño a la América. Jugó, ¿qué? 2 temporadas ahí, ¿no?
2 temporadas y pocos minutos.
Muy,
¿no?,
poco.
Lo que pudiéramos pensar. Es un tipo que vamos, se expresa muy bien, tiene muy buena prensa, es un buen futbolista. Pero desde aquellos tiempos con Tigres, yéndose al Atlanta United, no ha tenido quizá la regularidad. Y hoy creo que en San Luis estamos volviendo a ver a ese Damm que ilusionaba en sus inicios.
Sí, bueno, hay que recordar que no era el titular durante gran parte del torneo. Le están dando la titularidad. Hizo gol ya. Es un jugador, en un momento dado, llegó a ser el futbolista más rápido del fútbol mexicano. Y estaba en el top 5 de los futbolistas más rápidos del mundo. Con grandes cualidades. Y caramba, no llegó a desarrollar esas grandes cualidades que mostraba. Hay que recordar que él salió de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estuvo en Pachuca, estuvo en Tigres, y bueno, finalmente aquí se ha sentido bien, se ha sentido muy a gusto y está haciendo las cosas correctamente. Ahora, de festejar si mete un gol contra el América, que no lo haría, como Cristiano Ronaldo, que le gusta mucho festejar, pues también lo entendemos porque mete un gol cada año.
Es un hecho. Ahora, hablando concretamente de lo que hoy veíamos y del reporte de Ituriel, hay jugadores en San Luis que encuentran una segunda oportunidad, Raúl, una revancha. Ahí está Jordan Silva, comentábamos su paso por América también en determinado momento, por Cruz Azul, canterano de Toluca. Hoy también ver a Jürgen Damm ahí, el Cata, este Domínguez. O sea, es un equipo que se va haciendo con desechos de otros equipos, pero que al final del día, hoy nos damos cuenta el gran trabajo que ha hecho Gustavo Leal, ¿no?
Sí, muy bueno. Muy buen trabajo. El árbitro del partido será el señor Adonai Escobedo, que por cierto tuvo un muy buen trabajo en el partido del Monterrey contra el Atlético de San Luis. Aquí cuando se juega la liguilla, ya no importa que los árbitros repitan a un mismo equipo que acaban de pitarle. ¿Por qué? Porque bueno, pues es una liguilla y son pocos los árbitros que hay y son pocos los que llegan, porque llegan los que tienen más merecimientos. Este tuvo muy buen trabajo, me pareció de los mejores, si no el mejor trabajo de lo que vamos de la liguilla de Adonai Escobedo en el partido que jugaron allá en Monterrey, el Atlético de San Luis y el equipo de Monterrey. Favorito, desde luego, sigue siendo favorito el América. Si San Luis quiere hacer algo importante, trascendental, mañana es el día.
Sí, y prácticamente con datos que nos pasa Beto Campos, es el doble del valor que tiene un equipo en relación a otro.
Está buenísimo, a ver.
América, su valor de nómina es de 87.9 millones de euros, mientras que el Atlético desde San Luis es de 36.6 millones de euros. O sea, es prácticamente más del doble lo que vale un equipo en relación al otro.
Más del doble, o sea, estamos hablando de, pues, ¿qué serán? Como 40 millones de euros de diferencia, más o menos.
Sí. Más o menos. Y es la nómina 10, el San Luis de la Liga MX contra América, que es la nómina 1, ¿no?
La 1.
Por encima de Monterrey por 4 millones de euros.
Ah, mira, yo durante toda la temporada pensé que la nómina número uno, la de Rayados, y Transfer Mac ahora me dice que es la del América. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Marc André Ter Stegen, arquero del Barcelona, será operado de la espalda baja para solucionar sus problemas lumbares que lo han aquejado en los últimos meses. De esta manera, el arquero alemán será baja con el Barcelona de 3 a 4 meses, situación por la que el club culé estaría buscando reforzar el marco. Nos vamos a Inglaterra, porque dos periodistas ingleses mostraron su molestia en redes sociales tras ser excluidos de la conferencia de prensa de Erik ten Hag, técnico del Manchester United, donde el técnico neerlandés habría sido quien dio la orden de que los periodistas fueran excluidos tras haber cuestionado el sistema de juego del Manchester United. Esto en su derrota ante Newcastle el pasado fin de semana. Cabe señalar que mañana se enfrentan al Chelsea. Llegamos a Estados Unidos, donde Lionel Messi ha sido proclamado como atleta del año por la prestigiosa revista Time, consolidando su impacto global tanto en el campo de juego como fuera de él. La publicación compartió la noticia a través de sus redes sociales, revelando una portada donde Messi luce la camiseta del Inter de Miami. Cerramos en Inglaterra, donde la Premier League ha anunciado una venta récord de derechos televisivos domésticos para el periodo 2025-2029, alcanzando la cifra de 7.800 millones de euros. Este acuerdo representa un incremento de 1.700 millones en comparación con el periodo anterior. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En la línea telefónica, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, al que le agradecemos que nos tome la llamada. Y bueno, pues muchísimas gracias, Chucho, por tomarnos la llamada.
Con gusto, Raúl, un abrazo fuerte.
Oye, ¿para cuándo sale el equipo rumbo a Arabia Saudita, ya para el Mundial de Clubes?
Ya este domingo, Raúl, ya que el próximo miércoles estaremos jugando nuestro partido en el que nos jugamos todo, así que estamos preparándonos, detallando todos los detalles y listos para viajar al sueño que tenemos, Raúl.
Oye, ¿y carro completo va a viajar allá o algún jugador, por ejemplo, que Mena está lesionado, podría quedar fuera o va carro completo?
Afortunadamente se está recuperando y hasta el momento también el tema de Barreiro también, así que iremos con todo lo que tenemos, afortunadamente, Raúl.
Oye, Jesús, ha sido 2023 un año muy especial para el equipo de León. Ganaron en CONCACAF Liga de Campeones, le fueron a ganar a Los Ángeles allá en el estadio de Los Ángeles, California, un equipo que le tomada la medida a los equipos mexicanos, y luego se metieron a la liguilla, pierden con el América el sábado pasado. ¿Cómo calificaría, y bueno, falta el Mundial de Clubes, cómo calificaría el presidente del equipo de León este 2023?
Pues yo creo que, como mencionas, ¿no, Raúl? Desde hace muchos años estábamos buscando ganar una Copa Internacional, la cual el Club León, con toda la historia que tiene, a pesar de esa historia que tiene, nunca ha participado en un Mundial de Clubes. Así que afortunadamente este año, con mucho esfuerzo, durante mucho trabajo de todos estos años, logramos entrar y ganar esta copa tan importante para nosotros. Así que el destino nos espera en el Mundial de Clubes y estamos preparados y la verdad que contentos de haber ganado este trofeo tan importante y esperando hacer el mejor papel para representar a México. Como mencionas bien, recién nos eliminó el América, seguimos con esa bronca de no haber podido seguir dentro de la liguilla, pero yo creo que el año en general es positivo porque estamos por jugar un torneo en el cual el club nunca lo ha jugado, así que estamos con muchas ganas de trascender a nivel internacional, Raúl.
Hola, Jesús, te saluda José Luis Cuevas, qué gusto que estés con nosotros. Hablando concretamente de lo que es este León, entendiendo que está en esa etapa de encontrarle un sueño a Nicolás Larcamón, ¿qué consideras tú que puede faltarle a este equipo todavía para dar ese salto de calidad? Porque el primer tiempo en el Azteca contra América, creo que muchos pensamos que este equipo sí tenía con qué eliminar al América.
¿Qué tal, José Luis? Me da gusto saludarte. Sí, hay que ser sinceros, ¿no?, y honestos. Yo creo que fue una temporada un poco irregular. Como lo mencionas, el primer tiempo nos planteamos muy bien en el Estadio Azteca contra un grande rival y le competimos de tú a tú y también aquí en nuestro estadio. Por ahí íbamos con algunas bajas importantes, pero si te vas a los partidos anteriores, el primer tiempo con Puebla fue un gran primer tiempo, ganando 3-1, y después te dan la vuelta 5-4, y así fueron varios partidos en los cuales jugamos muy bien por algunos minutos y tuvimos muchas desatenciones. Entonces yo creo que lo que he platicado con Nicolás es tratar de mantener más ese ritmo de juego que nos gusta. No me gustaría escudarme en decir que hubo muchas bajas, que la Leagues Cup fue un torneo complicado y que fuimos el último equipo en terminar la temporada pasada porque jugamos contra la final que acaba de mencionar Raúl. Así que yo creo que la consistencia es lo que estamos buscando tanto Nicolás como yo, como todos los jugadores, para hacer un partido positivo el próximo miércoles.
Oye, Jesús, ¿habría planes para futuras contrataciones para el torneo que viene o están contentos con su plantilla?
Mira, Raúl, yo creo que tenemos una gran plantilla, lo que sí hay algunos, a lo mejor unos puestos en específico que no son muchos, pero obviamente uno siempre quiere esperar las negociaciones, pero yo creo que sí, siempre está ese deseo de potenciar el equipo en a lo mejor en pocas posiciones, pero si lo que viene es para ayudar, sin duda que lo haremos por el compromiso que tenemos con este equipo.
¿Qué saben del equipo japonés al que van a enfrentar en el primer partido?
Sabemos que es un equipo muy disciplinado, que es un equipo que corre, que tácticamente se maneja muy bien, pueden ir ganando 2-0, perdiendo 3-0, y se manejan de la misma manera. Tienen dos buenos centrales extranjeros y la verdad que es un equipo bastante complicado. No por nada está en el Mundial de Clubes, así que lo hemos estudiado muy de fondo y esperemos contrarrestar todas estas virtudes que tienen ellos con nuestro juego, que nos tenemos un partido muy importante, Raúl.
Ya, por último, Jesús, es la última versión del Mundial de Clubes, como lo van a jugar ustedes, pero tengo entendido que ya están calificados para la primera versión del Mundial de Clubes, ¿no?
Así es, por eso bien mencionaste en tu primera pregunta, Raúl, qué importante fue ese triunfo en Los Ángeles, porque no solo jugamos este Mundial de Clubes, sino el 2025, que será esta nueva, este nuevo Mundial de Clubes. Ya estamos dentro y la verdad que muy ilusionados y muy contentos de que León esté en los primeros planes internacionales, pero primero vamos paso a pasito, así que el miércoles es un partido histórico para nosotros, Raúl.
Gracias, Jesús, por tomar la llamada. Éxito con el equipo de León en el Mundial de Clubes. Estaremos pendientes de la actuación de la Fiera por allá. Gracias.
Raúl, un abrazo. José Luis, igual. Un saludo a todos.
Gracias.
Un
abrazo. Bueno, pues tienen una buena oportunidad, ¿no? Si ganan al equipo japonés, irían contra el Manchester City.
Además, lo importante que es en el sentido estricto de la imagen del fútbol mexicano, los ojos del mundo están viendo en esa parte que hay poco fútbol, el Mundial de Clubes. En la eliminatoria inicial es el Al Ittihad, en este caso con Benzema y compañía enfrentando al Auckland City de Nueva Zelanda, pero después va aumentando el nivel. Recientemente firmaban un convenio el León, particularmente con una marca de automóviles, que obviamente va a tener una repercusión importante en aquella zona, ¿no?
¿Cuántos equipos han jugado el Mundial de Clubes mexicanos? Desde luego que yo recuerde Monterrey, Tigres, Pachuca, el América.
El Necaxa, que fue en el 2000, el primer formato.
No, pero me refiero a este.
A este formato.
A este formato.
El Cruz Atlante.
Azul, Atlante.
El Atlante con aquellos 20 minutos espectaculares contra el Barça, ¿no?
Pusimos en jaque al Barcelona 20 minutos. El Cruz Azul jugó contra el Real Madrid también.
También, y buen partido. El América de la Volpe, recordarás también en aquel Mundial de Clubes.
Bueno, pues son, ¿qué serán? Ahora sacamos el número, porque deben ser unos 8 por ahí. Entre 8 y 10 los que ya participaron en el Mundial de Clubes. ¡No se vaya! Regresamos con Enrique Burak y la información del fútbol americano. ¿Qué pasó anoche?
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal compartió un mensaje en sus redes sociales donde pidió mesura tras anunciar su regreso al circuito en el torneo de Brisbane.
Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no?, sino es todo lo demás. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no?
En el básquetbol de la NBA, los Pacers de Indiana eliminaron de la Copa a los Celtics de Boston tras la victoria por marcador de 122 puntos a 112, mientras que los Pelicans de Nueva Orleans eliminaron a los Kings de Sacramento con el triunfo 127 puntos por 117. Hoy a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, los Bucks de Milwaukee enfrentarán a los Knicks de Nueva York y a las
las 9, los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Soles de Phoenix. En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que para la temporada 2024 serán 6 carreras que contarán con formato sprint, cambiando las carreras de Azerbaiyán y Bélgica para China y Miami, mientras que las demás carreras que se mantienen con el formato son Brasil, Austria, Austin y Qatar. Y en el básquetbol de la NBA, el mexicano Jaime Jaques fue reconocido por la liga como mejor jugador novato de noviembre en la Conferencia del Este, promediando 12 puntos por partido con 3.9 rebotes y 2.5 asistencias, además de conseguir la mayor cantidad de puntos anotados en un partido para un mexicano al conseguir 24.
Señor Burak.
Raúl, José Luis, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a platicar acerca del cierre de la semana 13 de la NFL. Qué buen partido ayer, Cincinnati contra Jacksonville. La verdad es que no había grandes expectativas, particularmente porque Cincinnati con marca negativa, sin su quarterback estelar, Joe Burrow, en contra de los Jaguares, que posiblemente hubieran ganado fácil, pero la verdad es que fue un partidazo a cargo de Jake Browning, el quarterback que está en lugar de Joe Burrow, que tuvo 32 pases completos de 37, 354 yardas, un pase de anotación, una anotación por la vía terrestre, apenas en su segundo inicio en la NFL, y la victoria de los bengalíes por 34-31 en tiempo extra, partido dramático de 5 igualadas, no hubo un equipo que se pudiera despegar de manera importante en el transcurso del juego. Y la mala noticia para los Jaguares de Jacksonville, que de haber ganado hubiera sido el número uno en la siembra de la conferencia americana, es que Trevor Lawrence, su mariscal de campo, tiene un momento realmente accidental y dramático, en donde iba hacia atrás. Sin embargo, su tackle lado izquierdo hace contacto con su pierna y entonces pierde el equilibrio, y en el momento de caer todo el peso del cuerpo va sobre esa pierna y sufre una lesión de tobillo, lo que es conocido como un high ankle sprain, que inclusive tuvieron también Kenny Pickett, el quarterback de los Acereros, el pasado fin de semana en contra de Arizona. Para acelerar el proceso de recuperación, Kenny Pickett fue operado. Evidentemente no va a estar este jueves en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y sobre Trevor Lawrence, pues van a ver. Esperan que no tenga un procedimiento quirúrgico, pero también lo más probable es que no pueda jugar este fin de semana en contra de los Browns de Cleveland. En su lugar estaría CJ Beathard, que jugó ayer, no lo hizo mal, un veterano, aunque tiene marca de 2 ganados y 10 perdidos, pero que él sería el titular de Jacksonville en contra de los Browns el próximo fin de semana. Así que fue un buen partido para la conclusión de la semana 13 de la NFL. ¿Y cómo están las cosas después de 13 semanas? En la conferencia americana el número uno es Miami. Los Delfines, que tienen marca de 9-3, al igual que Baltimore, aunque por criterio de empate, Miami tiene mejor marca en la conferencia que los Cuervos de Baltimore, por ese motivo es que tienen la primera posición. Kansas City tiene el tercer lugar en la siembra, por encima de los Jaguares, aunque los dos tienen marca de 8-4. Los Comodines, Pittsburgh, Cleveland e Indianapolis. Este es el orden, todos ellos con 7 ganados, 5 perdidos. De los que están en la burbuja, pues Houston tiene también marca de 7-5, y con 6-6 están Denver, Cincinnati, Buffalo en ese orden, y luego Cargadores y Raiders con marca de 5 ganados, 7 perdidos, o sea que el último cuarto de temporada va a ser realmente interesante. Y en la Conferencia Nacional, Filadelfia es el número uno con marca de 10-2, aunque va contra Dallas este fin de semana. Si pierde Filadelfia, entonces Dallas los alcanza con marca de 10 ganados, 3 perdidos. San Francisco va en contra del equipo de Seattle, también los alcanzaría en marca de 10-3, y Detroit, si gana, también los alcanzaría con marca de 10-3. O sea que está muy, muy interesante el panorama camino a la semana número 14. Filadelfia, como decía, es el 1, San Francisco 2, Detroit el número 3, Atlanta es el líder en la división del sur de la Nacional, que es la más pobre, con 6 ganados, 6 perdidos. Los Comodines, Dallas con 9-3, Minnesota con 6-6 y Green Bay con 6-6. Y luego los que están fuera, pero ahí cerquitita, Carneros con 6-6, Seattle con 6-6, Tampa con 5-7 y Nueva Orleans con 5 ganados y 7 perdidos. Por cierto que Brock Purdy, el quarterback de los 49, aparece en este momento como primero en las apuestas para ser designado como el jugador más valioso. En este instante aparece 3-1. Al arranque de la campaña, Purdy estaba 45-1 para ser el más valioso de la NFL. En las apuestas, el segundo lugar lo tiene Dak Prescott, el quarterback de los vaqueros de Dallas, luego Jalen Hurts de Filadelfia, Patrick Mahomes de Kansas City y Lamar Jackson de los Cuervos de Baltimore. Y bueno, ya para terminar con el fútbol americano, Tim Boyle, quarterback de los Jets de Nueva York, es curioso, 2 aperturas consecutivas, todavía inició el pasado domingo contra Atlanta. Bueno, hoy ya no tiene trabajo. Lo cortaron los Jets de Nueva York, trajeron a Brett Rypien de los Halcones Marinos de Seattle. Este fin de semana los Jets, que tiene marca de 4-8, 4 derrotas seguidas, estarán enfrentando a los Tejanos de Houston. Y los otros 2 mariscales de campo que tienen los Jets en la nómina son Zach Wilson y Trevor Siemian. A ver a quién colocan para iniciar en contra de los Tejanos. Por otra parte, comentarles acerca de Novak Djokovic, el tenista serbio, que finaliza el año por 8ª ocasión como número 1 del mundo. Es todo un logro, amplía la marca que ya tenía, porque pues antes el récord lo tenía Pete Sampras, el estadounidense, que había concluido la temporada 6 veces como número 1. Con números, con 5 ocasiones está Roger Federer, Rafael Nadal y Jimmy Connors. ¿Qué fue lo que sucedió en esta campaña para Novak Djokovic? Gana 3 de 4 títulos de Grand Slam. Se impuso en Australia, Francia, Estados Unidos. Solamente le faltó Wimbledon, donde llegó a la final, pero la perdió en contra de Carlos Alcaraz. Pero llega a 24 títulos de Grand Slam. Disputó 63 partidos, ganó 56. También fue el tenista que ganó más títulos, fueron 7, incluyendo las finales de la ATP. Es ahora el tercero en títulos de todos los tiempos, por cierto, detrás de los 109 de Jimmy Connors, y atrasito de él viene Roger Federer, y luego está colocado Novak Djokovic. Y en damas, por segundo año consecutivo, Iga Swiatek, la tenista polaca que ganó Francia, es la número 1 en este 2023. Y bueno, ya de salida, comentarles acerca de el básquetbol de la NBA, porque Jaime Jaques, este basquetbolista nacido en Irvine, California, de ascendencia mexicana, su abuelo emigró a los Estados Unidos, fue designado como el novato en la Conferencia del Este en los meses de octubre y noviembre. Promedió 12 puntos por partido, 4 rebotes, 2.5 asistencias. En la Conferencia del Oeste, el mejor novato fue Chet Holmgren. Es un jugador que ha tenido toda la confianza de su entrenador Eric Spoelstra, le ha dado muchos minutos y ha respondido indiscutiblemente Jaime Jaques. Y también comentarles acerca del automovilismo, la Fórmula 1, camino a la temporada del 2024, en donde ya se dio a conocer cuáles van a ser las sedes que van a tener la carrera sprint, que también va a sufrir modificaciones en cuanto a la calendarización, porque anteriormente se realizaba la calificación para la carrera del domingo y luego al día siguiente era la calificación para la carrera sprint y la carrera sprint y luego la carrera. Ahora la calificación va a ser antes, quiero decir, va a ser después, va a ser el sábado para la carrera del domingo. Bueno, las carreras sprint van a ser en China, en Miami, Austria, Estados Unidos, también va a ser en Brasil y en Qatar. Son las carreras sprint para la próxima temporada de la Fórmula 1. A Raúl Eduardo les mando un abrazo y estamos en contacto mañana.
Bueno, pues gracias, Enrique, muchísimas gracias. Leo Messi es portada de Time.
Sí, por increíble que parezca, y digo increíble porque, vamos, el 2022 se pudiera entender, ganó la Copa del Mundo en Qatar, pero en esta ocasión no sé qué tanto esté heredando lo que hizo hace un año precisamente con la selección argentina, aunque lo destaca la revista por lo que cambió en la MLS con su llegada, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, aparte, en la edición de Estados Unidos de Time, está con el uniforme del Inter de Miami, ¿eh?
Sí.
Estoy checando quiénes fueron portada. Fue portada, ahí está la gente que nos sigue en Telefórmula, la portada del Time, y ahí está Leo Messi con el uniforme del Inter de Miami. Y es que es raro que un futbolista, muy raro que un... bueno, es raro que un deportista, pero más que un futbolista sea portada de esta revista en Estados Unidos. Han sido Kylian Mbappé, ha sido también Leo Messi, desde luego. El que me llama la atención que fue portada fue Mario Balotelli. y también Neymar, que la portada la titularon el The Next Pelé, el próximo Pelé. Pero no es común encontrar futbolistas en la portada de esta gran revista en los Estados Unidos, ¿no? Una de las revistas más famosas en los Estados Unidos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y nos vamos con Beto Campos y el América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Coapa, donde América ha cerrado su preparación para lo que será la semifinal de ida ante el Atlético de San Luis dentro de esa apertura 2023 de la Liga MX. Y previo al viaje, hablaron tanto Sebastián Cáceres como Igor Lichnowsky.
Bueno, sí, la verdad creo que es lo que se merece América, ¿no? Terminar primero, jugando bien, ganando en casa y bueno, y en lo personal me siento muy bien, con confianza. Creo que el equipo lo ha hecho muy bien.
Dando una final con la América, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llegas?
Una semifinal. Pero esperemos que lo que dijiste de final sea cierto. Me siento bien, el equipo se siente bien. Creo que está demostrándose en el campo. Las liguillas son, como ustedes lo han visto, después de 20 días, si no me equivoco, sin jugar, pues lleva unos minutos o algunos momentos de juego, volver a acoplarse, a ser el equipo que demostramos en la continuidad, pero ya no hay excusas, ya empezó. Estamos en semi y estamos preparados para mañana.
En relación de ganar del conjunto azul crema, los defensas destacaron.
Bueno, en un equipo como este siempre es una obligación tratar de salir campeón y llegar a una final. Y este no va a ser la excepción. Y bueno, como lo dije recién, estamos trabajando y dando todo para que eso se dé.
Vamos paso a paso, respetando no solo a este rival, sino que también a la llave que está en paralelo. Creo que América siempre tiene la obligación de jugar los partidos importantes. Y
habrá que recordar que el contrato de Lichnowsky finaliza este torneo y Cáceres interesa en Inglaterra, lo que ambos señalaron.
Ahora mi prioridad es salir campeón con América, es lo único que estoy pensando y bueno, lo demás se verá, pero ahora mismo lo único que me importa es el partido con San Luis y tratar de pasar a la final.
Perfecto. El título es uno de mis objetivos. No creo que dependa del título, sino que depende que después de terminar este torneo el club esté contento y yo también esté contento.
Pues hay parte de lo que ha comentado tanto Igor Lichnowsky como Sebastián Cáceres. Habrá que destacar que el conjunto de América ya viajó a San Luis sin Brian Rodríguez, sin embargo todo apuntaría a que sería convocado el próximo sábado. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está, recuperando a todos, José Luis, ya Brian pudiera estar en el partido de vuelta.
Sí, que hay que recordar que estaba cerrando muy bien el torneo, se lastima, lamentablemente, fue una baja sensible en aquel momento y ahora hay que ver qué es lo que sucede. Pudimos ver a los dos centrales que hoy son titulares, aunque a mí en lo particular, la dupla de Lichnowsky con Ramón Juárez me parece que es donde América se vio mejor durante el torneo, pero Cáceres, vaya que tiene mercado.
No, bueno, Cáceres es una realidad que lo quieren en la Liga Premier. Cáceres ha subido sus bonos muy rápido jugando de titular con la selección de Uruguay en las eliminatorias. Jugó contra Brasil, jugó contra Argentina y lo ha hecho muy bien. Lo de Lichnowsky es toda una historia, ¿no? es toda una historia, porque Lisnowski pues no estaba contemplado para este equipo ni para Tigres, prácticamente se iba a quedar sin jugar, cobrando pero sin jugar, y le llegó el América y bueno, ahora puede salir hasta campeón.
Sí, y le tocó esa etapa donde América no andaba tan bien en la fase inicial en zona baja, y en el clásico contra América, esa dupla tras la lesión de Cáceres, de Juárez y Lisnowski, le empezó a dar esa tranquilidad a Jardine, y hoy, bueno, esta central de Lichnowsky y Cáceres me parece que apunta a ser titular. Hay que ver qué pasa. Hablando un poco de la Premier League de Inglaterra, Raúl, antes de irnos, el Arsenal hoy gana 4-3 a Luton, pero lo hace in extremis al 90+7 y sigue como líder.
Es el líder de la Liga Premier, que tiene doble jornada. Mañana continuará la Liga Premier allá. Mañana juega el City, ese partido vale la pena verlo porque qué bien juegan. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.